como para pegarle un buen zapucay sería, ¿no es cierto? E irnos preparando para lo que viene, Sergio, ya vamos a estar hablando todos los que se están sumando y nos van diciendo, nosotros también somos parte de la transmisión de lo que va a pasar mañana allí en Iguazú. Bienvenido que esté sucediendo todo esto también y ojalá que pronto pueda ser presencial y que pronto sea de mucha cultura y de mucho turismo también para nuestros hermanos misioneros allí. Vamos a hablar ahora, si ustedes quieren, los invito, compañeros y compañeras, a sumarnos a la conversación con la diputada nacional Mónica Macha. Ella pertenece al Frente de Todos. Y vamos a hablar de dos cosas que pasaron, porque hubo una media sanción para el cupo laboral trans y también ha habido algo muy importante que tiene que ver con la equidad de género en los medios de comunicación. Mónica, mucho gusto, me llamo Fabián Galarraga, la saludo desde LT11 Nacional Concepción del Uruguay, pero estamos para ocho radios de cuatro provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por conversar con nosotros un ratito. Cuéntenos de lo que ha sucedido anoche, día importante en lo que implica el paso adelante que hay que tratar de dar constantemente en materia de equidad, de espacios comunes y de mirarnos desde nuestra diversidad.
Sí, sí, tal cual. En ese proceso creo que estamos cada vez profundizándolo más. Y ayer pudimos darle la media sanción que faltaba al proyecto de equidad en medios de comunicación, con lo cual ya es ley, un proyecto muy trabajado con organizaciones de periodistas, tanto con periodistas argentinas como con periodistas feministas, muchas de ellas de la ACFEM, con universidades. Hicimos encuentros a nivel federal, bueno, en el contexto de la pandemia, ¿no? Durante el año pasado ya fuimos armando esos espacios de foros para poder pensar y discutir sobre los medios de comunicación que queremos desde esta perspectiva que quiere más transfeminista, ¿no? Así que ayer tuvimos ese tratamiento, que significa en la implementación para los medios de comunicación con financiamiento estatal, para los medios públicos, una obligación, es una política pública, y eso significa el ingreso de modo equitativo de todas las identidades de género. O sea, si hoy hay una prevalencia más hacia los varones cis, sectores medios, blancos, bueno, la idea es que eso pueda digamos, tener una diversidad donde también haya mujeres, lesbianas, travestis, varones trans, identidades marrones, digo, empezar también otros cuerpos, no solamente un cuerpo como modelo o estereotipado, sino cuerpos, porque nuestros cuerpos son todos diversos y es importante también en los medios de comunicación poder tener esa diversidad, tanto en relación a la posibilidad del trabajo y del ingreso laboral para muchas personas, como para la construcción de sentidos que se empieza a jugar en ese esquema, ¿no? O sea, como que ahí también se abre a otras miradas, a otras formas de construir la información, de poder interpretar la realidad con otras dimensiones, con otras experiencias. Así que un poco esto es lo que implica o lo que esperamos con esta nueva ley que votamos ayer.
Perdóneme, usted dijo medios públicos, la obligación, ¿y medios no públicos?
Bueno, ahí lo que nosotros estamos pensando siempre es una línea de fomento o de promoción, y va en esa línea, o sea, capacitaciones. Este proyecto también incluye capacitaciones con perspectiva de género, entonces también la idea es, mediante esas instancias, poder ir teniendo como una construcción histórica, política, cultural, más en sintonía con este tiempo, que no pensarlo tanto desde la posición binaria o de un sector social único, sino poder ampliar en todo esto. Y también otra de las cuestiones que está vinculada al fomento de medios está vinculada a la pauta oficial, que de todas las cosas que implican los requisitos para poder llegar a la pauta oficial, bueno, uno de esos requisitos sea, o más que requisitos, es una, quien adhiera a esta ley, quien la implemente, tiene una de esas dimensiones a favor a la hora de poder acceder a la pauta pública. No es punitivista, no es restrictiva, sí es una preferencia.
Bueno, vamos a viajar, si usted quiere, imaginariamente con nosotros a algunos lugares. Desde Concepción del Uruguay la invitamos a ir a Rosario. Allí está el colega Diego Frisco en Radio Nacional Rosario.
¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, muy bien. Bueno, por supuesto que uno celebra este tipo de iniciativa. Me parece muy importante la apertura a las fuentes laborales de otros sectores que hoy estaban marginados. Ahora, me quería detener un poco en el tema del lenguaje inclusivo, porque ayer algunos comunicadores, vi puntualmente a uno, que no viene al caso, decía, nos van a obligar a hablar con X, con E, y la verdad que yo le confieso, y esto es a título personal, que es complejo el tema de este idioma porque, está en construcción, es muy discutido, las reglas ortográficas, la sintaxis del mismo, todo eso está muy confuso. Quería que si nos pueda aclarar cómo es este tema de la promoción del lenguaje inclusivo, si será obligatorio, porque además comunicacionalmente es difícil, sobre todo en radio, cómo implementar, cómo llevar adelante este lenguaje inclusivo que se menciona en el texto de la ley.
Bueno, en principio creo que hablar el lenguaje es clara, es hablar de la herramienta más importante, de una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos en todas nuestras, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, claramente es un ámbito, es un campo bien importante, y bien importante desde la política también. Desde la política, no la política vinculada a un partido o a un gobierno, la política en términos más generales, ¿no? Entonces, creo que sí es trabajoso hablar con lenguaje inclusivo, pero es parte también de una transformación que necesitamos para que cuando se nombre a una persona o a una identidad, esté nombrada también a nuestro lenguaje. Porque yo creo que el ejercicio es al revés. Durante mucho tiempo usamos un lenguaje únicamente masculino. Y durante muchos, muchos años las mujeres nos sentíamos incorporadas en ese modo de hablar de modo masculino. Luego pudimos avanzar con el todos y todas. Y entonces ahí ya, para muchas compañeras, por ejemplo, cuando no se habla en todos y todas, hay como una sensación de, bueno, que hablan todos, no me están hablando a mí. Porque, digo, esa necesidad de transformar el lenguaje significa ni más ni menos que la necesidad de ser nombrado, nombrada o nombrade. Entonces, me parece que va a haber, la idea es que haya espacios de capacitación, que se pueda trabajar, que se pueda mejorar, pero que son herramientas que hay que, uno podría decir, bueno, mira, yo con esto no me meto, yo con esto no lo quiero, no lo tomo, pero quien está en un medio de comunicación tiene una responsabilidad social. Y si estamos en un contexto de transformaciones, desde el feminismo y el transfeminismo, bueno, decir yo no lo tomo o es muy complejo y no, es como cerrar la puerta a un montón de personas que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizadas, y hoy lo que queremos es justamente que se las pueda nombrar, que se las pueda ver, que se las pueda conocer, que se pueda saber de sus experiencias, que puedan ser compañeras y compañeros de trabajo. Es eso, digamos, es como la democracia, la inclusión, la integración. Implican un esfuerzo subjetivo, cotidiano, de cómo alojamos al otro, a la otra, a leotre. Y bueno, sí, claro que es trabajoso todo el tiempo, pero bueno, es también el modo que tenemos de comunicarnos y de ser más, si se quiere, más cuidadosos o más respetuosos, más amorosos con las otras personas.
Diputada, en Colón, el colega Ricardo Testa.
Mónica, diputada, le quería consultar sobre la ley de equidad de género. Por suerte, yo en mis años de periodismo he tenido la oportunidad de trabajar con los dos géneros y en cuantía, ¿no? En cuanto a producciones, tanto televisivo, radial. Ahora, ¿la ley tiene en particular algún articulado que sea también destacable?
¿Cómo? No entiendo la pregunta.
Claro, si tiene, aparte, digamos, la ley no creo que esté formada solamente por dos artículos que digan tienen que mantener...
Tiene,
que
tiene varios capítulos, claro.
Bueno, a eso me refería.
Sí, bueno, ahí estamos tocando el tema de pauta, el tema del lenguaje inclusivo, la incorporación de los distintos géneros, no solamente varones y mujeres, todos los géneros que son parte de nuestra sociedad. El tema del cuidado, el cuidado es una de las instancias, porque se hace mucho hincapié en que para integrar, por ejemplo, a muchas mujeres, como todavía no logramos la corresponsabilidad en los cuidados entre varones y mujeres, en relación a las niñas, claramente ahí hay como todavía una mayor responsabilidad sobre las mujeres. Entonces, las compañeras y les compañeres para trabajar necesitan también tener espacios donde puedan estar sus hijas. Entonces, contar con espacios de cuidado es otra de las cuestiones que marca esta ley, porque estamos pensando en cómo es esa inclusión, ¿no? No es una inclusión solamente porque tenés un contrato laboral. O sea, la inclusión necesita de un contrato, pero después necesita de determinadas instancias para poder verdaderamente ser integrador. Porque hoy esos ámbitos que necesitan transformarse porque estaban pensados desde una lógica masculina que no necesariamente está muy a cargo del cuidado de sus hijas durante el día, porque eso está puesto en otro lugar, o escuela, jardín, madre. Por eso digo, es parte de una discusión y de toda una transformación que lleva tiempo. Y que es una transformación social bien importante. Nosotras y nosotros cuando nos movilizamos y cuando planteamos desde el feminismo y el transfeminismo la necesidad de transformar la sociedad, o cuando decimos que lo personal es político, es porque justamente es esto, queremos politizar y queremos darle una lectura crítica a todos nuestros modos de vida para ver, bueno, qué es lo que queremos hacer, si los queremos continuar así o si necesitamos algunas transformaciones.
Mónica, en Misiones, allí en Puerto Iguazú, está Sergio Martín en Radio Nacional Iguazú, la saluda.
Bien. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, usted ya lo estaba adelantando recién, si bien nada se ha suponer en la previa del debate de este proyecto que se trató ayer, entiendo que a la madrugada se generó mucha controversia, inclusive a punto de caerse estuvo la sesión, y todo esto por parte de algunos condicionamientos, algunas quejas de la oposición, y me gustaría que usted lo pudiera aclarar de una manera un poco más puntual, porque lo que se dice es que va a haber un condicionamiento a la pauta oficial, y usted ya lo estaba adelantando, tengo entendido que no es así, y que ustedes han revelado algún tipo de presión por parte de las cámaras empresariales que nuclean a ciertos medios de comunicación. ¿Es correcto eso?
Sí, durante el día de ayer, además de una nota bastante polémica que salió en La Nación por cómo se tratan los temas ahí, hubo una avanzada de, o sea, todos los diputados y diputadas recibimos nota de ADEPA y otras organizaciones planteando su disconformidad con la ley, solamente que, bueno, a quienes estamos convencidos y convencidas de hacia dónde queremos ir, o convencidos desde este lugar. Porque yo no digo que las personas que están en Juntos por el Cambio no tengan convencimiento. Tienen un convencimiento, pero claramente es uno diferente al que en el que yo me siento involucrada. Desde nuestro espacio recibimos las cartas, las leímos y nada, o sea, seguimos adelante con el tratamiento del proyecto tal como lo habíamos decidido. Para Juntos por el Cambio, todas esas instancias significaron una definición de no acompañar el proyecto. Nos pedían sacar el artículo 8 vinculado al tema de la pauta oficial, para votarlo, y si no, no lo votaban. Y bueno, la definición que tomamos desde el bloque y con los otros bloques que acompañaron es que continuábamos con el proyecto tal y como había llegado desde el Senado. Entonces no lo sacamos, y por eso fue una sesión en el contexto, o sea, en relación a este proyecto, muy muy peleada, muy muy justa en términos del margen que teníamos para ganar o perder. Porque, bueno, todo el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra.
Es que si no tenés la pauta, por lo menos como herramienta de convencimiento hasta que deconstruyamos culturalmente. Rubén Lovera en Paraná la va a consultar, diputada, permítanos.
¿Cómo le va, diputado? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, bien.
Bueno, quería consultarla en el texto de sancionado por ustedes, por los legisladores. Se hace mención de un cupo en el ingreso del colectivo, en los medios públicos, o hay un porcentaje, ¿cómo se va a instrumentar?
Bueno, esa cuestión más instrumental va a estar vinculada a la reglamentación.
Nosotros, es un dato más técnico.
Es el concepto de equidad, pero la idea es que después cuando se reglamente se pueda establecer bien cómo se va a llevar adelante. En relación a los porcentajes de cada género.
Bien, claro, y eso va a comenzar a aplicarse en forma inmediata tras la promulgación.
¿Cómo?
Eso va a comenzar a aplicarse en forma inmediata, digo, tras la promulgación del Ejecutivo Nacional.
Sí, claro, claro. Bueno, sí, viene la promulgación, después viene el momento de la reglamentación y bueno, y ahí seguramente se podrá definir el modo. Sí, sí.
Vamos a Santo Tomé, diputada, con Roberto Pujol, allí en la provincia de Corrientes.
Diputada, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta ley nos va a dar la posibilidad de incorporar conductores, periodistas, de buscar un equilibrio, digamos, en las voces, especialmente las del Estado Nacional, de género?
Sí, especialmente. De hecho, yo estoy hablando con ustedes, son todos varones.
Bueno, las dos compañeras. Ahí tenemos dos compañeras. Una no habló todavía, pero porque no quiso nomás.
No, está bien, pero es sorprendente.
Sí, sí. Usted sabe, diputada, que yo pensaba eso hoy cuando charlábamos de la equidad. Decía, mirá, la desproporción que tiene. Y es bastante representativo de lo que... No es porque aquí dijimos pongamos todos varones. Es representativo de lo que nos está pasando en general en la conformación del recurso humano en los medios de comunicación.
Justo hay un montón de compañeras y compañeros formados también.
Exactamente. Justo mi compañera co-conductora está aislada, saliendo de su aislamiento, pero es una contingencia, pero de cualquier manera sigue siendo representativo de esto que estamos diciendo, ¿no? De lo que hoy está pasando en los medios y lo que hay que cambiar.
Ah, totalmente de acuerdo, claro, por eso necesitamos hacer esta ley, porque sí. Si no, solo no cambia.
Tal cual, tal cual. Y por eso yo decía recién, y perdón que Roberto quería preguntar a lo mejor otra cosa, yo recién decía, es una herramienta la pauta mientras no tengamos una deconstrucción cultural completa.
Sí, lo que pasa es que es una herramienta, sí, seguro, es para los medios privados, ¿no? Es una herramienta y todos entendemos que esto es un proceso. Pero hay que empezar a caminarlo, porque cuando uno a veces se pregunta por qué hay tantos femicidios, por qué si hay tantos recursos hoy, a diferencia de otros momentos y tanta política pública a nivel nacional, en las provincias, en los municipios, no podemos bajar el porcentaje de femicidios. Porque tenemos que cambiar la sociedad.
¿Diputada?
Se fue.
Ah, qué lástima. Justo en este momento se nos fue del aire. Mónica, a ver si la recuperamos. Bueno, venía igualmente el cierre de la nota, pero es una pena que no pueda terminar justamente este concepto que traía consigo algún tirón de oreja, no para nosotros específicamente, sino para lo que sucede, como sociedad de la que no escapan los medios de comunicación.
Lamentablemente hay que decir que sí, la representación también es como la remarcó allí la entrevistada, ¿no? Y Mavi no nos salió a defender, eso también hay que decir.
No, bueno, pero es absolutamente
no,
así.
No, acá estoy, no, ¿cómo no? Los compañeros estuvieron muy bien, en un gran esfuerzo de deconstrucción en la entrevista con la compañera. Muy bien, escuché atentamente. En el tramo final, cuando habla de los femicidios, me quedé pensando que es cierto, ¿cuánta política pública y cuántos recursos hay destinados a bajar el índice de femicidios? Pero lo que decía la compañera, que después se cortó, tiene mucho que ver con la deconstrucción de la masculinidad. Ese es el problema de los femicidios. Hasta en tanto y en cuanto no logremos que los hombres que integran la sociedad dejen de ver a la mujer como su propiedad y ejercer su principio de autoridad sobre ella, va a ser muy difícil. Por eso decía la compañera, todas las leyes y todo lo que se haga para ir armando este camino de deconstrucción nos va a llevar con el tiempo, no es una cosa que se puede lograr de un día para otro, pero todo va sumando para lograr el ni una menos que baje la tasa de femicidios en nuestro país y en el mundo. Pero tiene que ver con esto, con el principio de autoridad que el hombre ejerce sobre las mujeres. Y esto también tiene que ver con que los hombres tienen que trabajar mucho entre ustedes. Nosotros no podemos decirle a las mujeres cómo tienen que hacer para dejar de matarnos. Ustedes tienen que organizarse para ver cómo dejan de matarnos. Es un trabajo de los masculines que tienen que organizarse, así como nosotros las mujeres nos organizamos para que dejen de matarnos.
Ahí volvió Mónica. Mónica, se nos fue el tiempo, pero de cualquier manera un concepto final, al menos agradeciéndole muchísimo el enorme tiempo que nos ha dispensado.
Yo les agradezco mucho la posibilidad de haber participado de este encuentro con todos los compañeros, y he escuchado a la compañera también. Creo que es esto, que podamos encontrarnos también en estos intercambios, en estas conversaciones, y que bueno, que son como decía recién la compañera, la escuchaba muy claramente, son distintas instancias, distintas cosas que vamos haciendo, pero todo va en el mismo sentido, en que podamos tener una patria más integradora, y eso hoy también es entonces una patria más transfeminista. Creo que es por ahí, por lo menos en principio tenemos indicios de que es por ahí. Nada más yo por mi parte, y agradecerles muchísimo la posibilidad de este intercambio.
Saludo, diputada, muchísimas gracias.
Saludos, que estén muy bien. Gracias.
Mónica Macha es diputada nacional por el Frente de Todos, con nosotros participando de esta conversación, y ya rápidamente con todos nuestros operadores y nuestros productores y nuestros columnistas a los boletines de las 4 de la tarde.
Seguimos jugando hasta las 17 a la Ronda Federal.
Desde la Mesopotamia Argentina,
Ronda Federal.
El